Bueno, muy bien, 10 y 13 minutos de la mañana. Estamos escuchando al doctor Carápula. Es un grupo de rock bogotano, es uno de los más importantes en los últimos años porque está hablando de Radio Mentira, se llama este tema. Y es que estamos comenzando nuestro especial, y nuestro especial tiene que ver con las noticias falsas, con las fake news. Hoy, a propósito del Día del Periodista, de ese día en el que estamos saludando a todos nuestros colegas desde muy temprano en la mañana, que hemos, por supuesto, reconocido esa labor tan importante que se viene haciendo desde 1785 con los primeros diarios que tuvieron además solamente una publicación en ese momento, que eran, les voy a recordar, Aviso del Terremoto y Gaceta de Santa Fe. Don Manuel del Socorro Rodríguez, por supuesto, es el padre del periodismo en nuestro país, eso dice la historia, y nosotros estamos aquí sentados ejerciéndola, con unos colegas en buena situación, en difícil situación, de todas las formas, en distintos medios, y ahora pues con, digamos como que ya en otra dimensión, si se puede decir así, porque estamos ejerciendo el periodismo desde las redes sociales. Se está haciendo, se está gobernando desde las redes sociales, se están diciendo cosas desde las redes sociales, en un periodismo que ha sufrido un cambio grandísimo, pero que además, como lo decía Juan Gozaín por estos días, pues en muchos casos no se entiende si ya es opinión o si ya es realmente un periodismo equilibrado que busca informar con la verdad. Un poco viciado por los intereses, pero también hay que decir que es un periodismo valiente, un periodismo en donde muchos de nuestros colegas, por supuesto, hacen un trabajo arduo todos los días, bien sea que madruguen o no, se expongan o no, todo el mundo intenta su trabajo bien. Y así aprovechamos para que, pues, por supuesto, enviarles otra vez un saludo muy especial a todos. Y en ese gran, en esas conversaciones que hemos tenido estos días con nuestros invitados, que ya se los voy a presentar, y esos periodistas que somos todos ya, los periodistas, los ciudadanos, con la pantalla de McLuhan por los 60, de la que hablábamos en las reuniones previas a este especial, donde esa pantalla en ese momento era el televisor, pero hoy las pantallas son y están en nuestros teléfonos. La chiva ha variado, la chiva ya no es la chiva de antes, pero se sigue peleando, así digan que no. Estamos trabajando por hacer lo mejor posible. En lo personal, estoy infinitamente feliz de haber transitado de las noticias al entretenimiento, pero a un entretenimiento distinto, que es el que hacemos en Blue Jeans. El entretenimiento de llevar información importante, chévere, de pasarla bien, pero bien aprendiendo cosas y pudiendo aplicar cosas en nuestras vidas y además, como decimos siempre, y le aprendimos y le tomamos esa frase a Juan Carlos Contreras, un invitado de Blue también, de nosotros en Blue Jeans, que es cuando estamos en Blue Jeans y nos vamos, siempre nos llevamos algo puesto. Y de eso se trata, y el periodismo, pues por supuesto, no puede ser la excepción en ese sentido, de la responsabilidad nuestra, de ser leales a la ética y de ser leales a ejercer esta profesión que tiene mucho de delicado, mucho de serio, pero mucho de chévere, ¿o no? Sí, estamos chéveres aquí. Bueno, les voy a presentar a nuestros invitados en este especial porque vamos a hablar de las noticias falsas. Al primero que les debo presentar es a Jorge Aguilera. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, María Clara. Muy amable por esta invitación.
Ay, no, tan serio. Relax. Muy bien, Jorge es PhD, es el único doctor de nosotros, ¿no? Es cum laude.
Doctor de verdad, con títulos y todo, ¿no?
Sí, señor. Cum laude en gestión estratégica de comunicaciones de la Universidad de Málaga, España, comunicador social y periodista, con estudios de psicología organizacional y especialista en metodología de la investigación. Ha escrito un montón de libros buenísimos, les quiero decir. Y bueno, muchas otras cosas más, por supuesto, es muy respetado en el mundo corporativo, en el término de comunicaciones, y su gran especialidad, además admiro mucho esa capacidad de investigación de Jorge, es el manejo de las crisis en redes sociales, sobre todo, que es lo más complejo y lo que hoy nos atañe, ¿no? Tenemos que ver con esto, con las noticias falsas, con las fake news. Así que bienvenido, Jorge.
Muchísimas gracias.
Bueno, aquí de la casa, los dos señores que siguen, don Germán Manga.
Doña María Clara Gracia.
Muy bien, periodista, académico y diplomático. Bueno, ex diplomático.
Pero sigue siendo muy diplomático.
Sí.
Cuando toca, cuando me conviene.
Claro.
Admiradísimo, además.
Claro, ha trabajado en El Tiempo, El Espectador, RCN, fue editor general del Colombiano y profesor de las universidades Javeriana, de La Sabana y Externado de Colombia, columnista de Semana.com y consultor. Bienvenido, Germán.
Gracias, María Clara, y feliz Día del Periodista para todos los colegas.
Sí.
Yo quiero hacer una notita rápida.
Sí.
Porque, como ustedes recordarán, esta semana entregamos los premios del periodismo del CPB.
Sí.
Y yo quisiera subrayar que la presidenta del CPB, Gloria Vallejo, hizo tres llamados muy importantes sobre lo que está pasando con la libertad de prensa en Colombia.
Sí.
El primero, por un proyecto de ley que presentaron el año pasado para regular el uso de las redes sociales, que obligaría a eliminar en 72 horas las publicaciones falsas, supuestamente, pero a manos de funcionarios de las redes.
Claro.
Cosa que compromete la libertad de prensa. El famoso proyecto de la modernización de las TIC,
con sí,
todos sus debates inherentes, y sobre todo las decisiones judiciales que han surgido después de que la Corte Suprema de Justicia echara para atrás una sentencia que obligó a unos periodistas de la revista Dinero a revelar sus fuentes de información.
No, terrible eso.
Los periodistas están
muy
denunciando
sí.
que hay un acoso judicial creciente en Colombia. Y sobre todo, las fuentes fundamentales son los casos de corrupción,
claro.
los funcionarios que están involucrados en todos esos malos manejos, que quieren ahora utilizar el Poder Judicial como una forma para acallar a la prensa, práctica abominable
sí.
que se ha presentado en la humanidad desde hace muchos años, sobre todo en los regímenes totalitarios, pero que sería inaceptable que se permitiera en Colombia.
Bueno, muy bien. Don Amílcar Hernández, debo decir, Amílcar ha estado también aquí en varias oportunidades contándonos de sus libros, contándonos de diferentes temas, libros muy interesantes, además muy acuciosos, hablando de los mandamases de este país, que me encantan. Ya lanzó otro, ¿verdad, Amílcar?
Sí. La segunda edición.
La segunda edición. Vale la pena.
Se sabe la Biblia en arameo y en sánscrito.
Bueno, y por supuesto, pues hay que hablar de Amílcar. Debo decir que Amílcar fue profesor mío en la universidad y por él estoy en el ejercicio de esta profesión. Me dijo que él creía que yo tenía capacidades.
Tiene madera, señorita Gracia.
Sí, señor, y fue mi primer jefe en televisión. Así que, pues bueno, Amílcar es periodista, catedrático, conferencista, con más de 35 años de ejercicio profesional. Empezó en el siglo, ¿no?
Allá lo conocí yo.
Ah, sí, señor.
En la capuchina.
¿Sí? Bueno, muy bien, tiene especialidades en periodismo económico de la Universidad de La Sabana y Seguridad Social y Empleo de la Universidad Externado de Colombia. Participó en Estados Unidos en el programa de libre acceso a la información con enfoque en los medios electrónicos. No, mejor dicho, escribe en El Tiempo. Actualmente Amílcar es consultor, también tiene una carrera muy importante. Algunos le dicen el decano de la comunicación.
Así es.
Y por supuesto que lo es. Es un
muy
gran
merecido,
maestro,
además.
Sí señor, catedrático de universidades, ganador de premios como todos, en fin, estamos con quien toca para hablar de este tema de hoy, de qué son las noticias falsas y cómo manejar esas noticias falsas. Así que lo primero que hay que decir es que pues eso tiene su más y su menos, más menos que más. Jorge, empecemos con usted, con Jorge Aguilera. ¿Qué son las noticias falsas? ¿De dónde vienen? Eso parece una pregunta tonta, pero tiene un asidero científico.
Sí, claro. Pues básicamente tenemos que ver dos enfoques acá. Puede presentarse una noticia falsa cuando hay cierta impericia del periodista. Es decir, o por el nivel de premura no revisa bien y divulga una información falsa. O también por fallas en su ejercicio periodístico, no verifica la información que le está llegando y transmite sin darse cuenta si eso que le están diciendo es cierto o falso.
Eso lo tuvimos con el caso de la muerte de Belisario Betancourt, por ejemplo.
Ese es un excelente caso. Salieron sí. a decir que el señor había muerto y resulta que aún no había fallecido. Hay un documento muy interesante en norteamericano, fue bestseller en Estados Unidos, que se llama Confía en mí, estoy mintiendo.
Uh-huh.
Y es de un bloguero que diseñó toda una serie de estrategias para engañar periodistas y después publica un libro sobre cómo los periodistas cayeron en sus engaños. Sí, entonces es el sitio del instituto del análisis y sale un informe y los periodistas transmiten el informe y el instituto no existe, el informe jamás se hizo, ¿sí? Y eso es una falla periodística, no verificar si la fuente está diciendo la verdad. Hay otro escenario que se da en las noticias falsas y es cuando hace parte de una estrategia. Es decir, cuando hay una intención de engañar. acuerdo? Uh-huh. En esa intención de engañar puede suceder de todo, que exista un hecho y tergiversen la información en torno al hecho. Pero hay cosas aún peores, que es cuando no existe el hecho y aún así se generan noticias como si el hecho existiera. Mm. O incluso construir un hecho, es decir, el hecho se da, pero es armado, es prefabricado para poder generar la noticia. Mm-hmm. ¿De acuerdo? Mm-hmm. Por supuesto, para eso se necesita que en el ecosistema de información, en el ecosistema de medios, pues haya partícipes de esto. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es decir, fácilmente vas a tener las famosas granjas de noticias, ¿cierto?
Sí, sí.
Es donde es un grupo y se dedican a construir información falsa, pero también se necesita
¿qué
cierta...
¿Qué tiene una granja de noticias, Jorge?
Una granja de noticias básicamente es... generalmente es una sala, pero ya se han visto casos enormes en donde es un edificio entero, casi que un edificio de contact center, uh-huh, donde se dedican a construir información falsa para desviar la atención de la opinión pública, su interés, tergiversar temas incluso culturales. A lo que estábamos hablando ahora y que muy bien Germán cita, eso también viene con una serie de estrategia que pertenece a fenómenos ideológicos, como muy bien Germán lo señala. Mm. Los regímenes fascistas no solamente tergiversan información para hacer que la sociedad cambie su estructura de creencias, también lo hacen para poder desvirtuar elementos de la sociedad que puedan frenarlos. Por eso buena parte de las noticias falsas se dan atacando a periodistas, atacando a jueces, atacando instituciones. Lo que busca es desprestigiarlos para poder hacer que el estado de opinión supere el estado de derecho. Es decir, ahí la noticia falsa, el ecosistema de noticias falsas, hace parte de una estrategia que tiene otro tipo de interés, no es tan accidental.
Well, public opinion, indeed public anger, had a big impact on those votes in the House of Commons yesterday, and with it we've seen a diminution of the risk of a second.
Bueno, estamos escuchando a uno de los protagonistas de la noticia falsa más trascendental en los últimos años en la historia de Europa, a Nigel Farage, la cabeza del famoso Brexit, que tiene hoy a todo el Reino Unido y a Theresa May en un lío terrible.
Tienen que ver la película, ¿no? Brexit, ahí cuenta todo cómo lo hizo.
Maravilloso.
Sí, exactamente. Y lo traemos a colación justamente porque hay que hablar de cómo la gente se deja convencer en un segundo de algo por esa falta de rigurosidad de la que usted comentaba. ¿Qué tan fácil, Germán, es que la gente se coma el cuento, como dice?
Bueno, a mí me parece muy importante, antes que todo, María Clara, poner un poquito de contexto, porque lo que dice Jorge confirma lo que ya sabemos de él, que sabe más cosas que Wikipedia, pero aquí lo que hay que hacer es un poco contextualizar qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Yo creo que en el mundo hay un problema de confianza y de pérdida de consenso. ¿Por qué esto afecta a la gente? ¿Por qué las noticias falsas se volvieron lo que son? ¿Y cómo afectan a la gente? Esto viene primero de la crisis financiera del año 2008, que fue lo que rompió la confianza de los ciudadanos en las instituciones tradicionales. Y luego, la elección de Donald Trump y el Brexit en el año 2016 pusieron bajo cuestionamientos absolutos a los medios de comunicación, que apoyaron, en este caso Estados Unidos, masivamente a Hillary Clinton. Estaban casi todos los medios de comunicación, rompieron la neutralidad. El New York Times, CNN, anunciaron que la apoyaban a ella, y resulta que les ganó Trump. ¿Cómo les ganó Trump? Con una instrumentalización estratégica, detallada, científica casi, que es lo mismo que acaba de citar Jorge, que pasó con el Brexit.
Su asesor Stone, ¿no?
De las redes sociales.
Hay un documental muy bueno sobre el asesor de Trump y su estrategia de generación de mentiras.
Pero es ese uso de las redes sociales que al final que demostró que una voz potente en las redes sociales es capaz de callar cualquier verdad, se generan las llamadas cámaras de eco y la gente termina creyendo lo que no es. Esas son las falsas noticias. Y el problema serio es que su poder de manipulación, su poder de persuasión de la opinión pública es muy potente, al punto que ocurrió lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Las redes sociales nunca se crearon para ser medios informativos. El negocio de ellos es captar gente para, a través de sus algoritmos, orientar la publicidad. Para ellos es un bocato di cardenale. Pero al ver que la democracia sufre estas imperfecciones, todo el sistema entra en crisis. Entonces, en resumen, yo lo que digo es, lo que está ocurriendo con los medios de comunicación ahora forma parte de la pérdida general de confianza de la gente en las instituciones y en las cosas tradicionales, por un lado, y adicionalmente de la ruptura de consensos. El periodismo lo que tiene que pensar ahora es cuál es su nuevo rol en esta sociedad que perdió el consenso. Es un reto gigantesco.
Challenge you on one of the statements that you made in the tail end of the campaign in the midterms. That
here,
this,
here we go.
That, well, if you let's don't go, mind, Mr. President, that this caravan was an invasion. As you
bueno,
know,
este es un episodio famosísimo de Jorge Ramos de Univision con el presidente Donald Trump. Y lo traigo a colación no por el episodio en sí, sino porque tenemos ahí dos figuras, una que busca la verdad y que confronta, y la otra que le pone un nombre que hoy en día es global, que es Donald Trump, a las fake news. En español, en chino, en indio, en lo que quieran, se dice fake news. Y es lo que todo interpreta como una, como noticias mentirosas o noticias falsas. En este documento interesante que nos pasó Jorge, pues dice que basta con recordar cuando Napoleón Bonaparte llegaba triunfante a París, contando las victorias obtenidas en el norte de África cuando en realidad habían sido grandes derrotas. O sea, lo que queremos decir con esto es que las noticias falsas han sido de toda la vida.
Claro, y ahí es, hacen parte de la propaganda, ¿no? O sea, exacto, para él mantener su estatus, pues decía que había... Y después la historia demostró que había sido un desastre.
Claro.
Pero el fact-checking también es antiguo. Acuérdense ustedes de, por ejemplo, una columna famosísima de García Márquez con el caso de esa niña del Washington Post que se inventó una historia de un niño drogadicto y se ganó un Pulitzer. Y contaba García Márquez que él... escribió un artículo, o cuando escribió un artículo para un medio de Estados Unidos, tenía que someterse al bombardeo de 3 días de personas que le preguntaban dato por dato, cosa por cosa. Esos mecanismos de defensa también existían en los medios. Lo que pasa es que ahora, como la gente muchas veces se inclina más a creer lo que está en su línea en Facebook o lo que sea, en su amigo, en el primo, y por ahí es por donde pasan las noticias, ahí el fact-checking ya se vuelve una empresa.
Hay un punto que está tocando Germán, más admiradísimo profesor también. Y es
yo
veo hay un tema que hay que complementarle a la audiencia, y es no necesariamente la pérdida de credibilidad se da por un tema financiero. Buena parte de la pérdida de la credibilidad de los medios se da durante el gobierno de Reagan, cuando desregula la apropiación de grandes emporios económicos hacia los medios de comunicación. Es decir, eso que estaba prohibido, él lo permite, y lo que hace es de esos grandes grupos económicos comprar medios de comunicación.
Eso es un poco lo que estamos viendo.
Entonces,
¿no?
Lo que sucede ahí es que ya el periodista no tiene como principal función llegar a la verdad para ofrecérsela al ciudadano. ¿Por qué? Porque ahí ya su función tiene que ver con un elemento económico, y hay verdades que no va a poder tocar debido a que el medio pertenece a una empresa. Eso se agudiza con Clinton, que es el que permite además las alianzas de medios. Entonces estos grandes medios además compran emisoras, compran canales locales, se vuelven unos monstruos gigantes, y viene un proceso de migración de las audiencias, porque al momento que está sucediendo eso, se está desarrollando Internet.
Claro.
Que es lo que técnicamente van a llamar el paso de los mass media a los post media. Todo el tema post media es que ya no hay una sola pantalla que le informa a la ciudadanía. Todos tienen pantallas, todos quieren ser el testigo, todos sacan el teléfono y quieren grabar lo que está sucediendo.
Y entonces, y ahí, Jorge, perdón, porque eso lo hablábamos en la preparación de este especial, es cuando hay alguien que dice mentiras, pero tiene quien lo confronte porque estuvo grabando también en ese mismo lugar.
Exactamente.
¿Cierto?
Exactamente. Entonces hay un interés ahí previo, que hace parte de la cómo va, tú lo notas por los datos, cómo empiezan a caer las audiencias de los grandes medios y empiezan a migrar hacia escenarios digitales. Entonces, ese momento pues va a ser clave, porque la persona lo que hace es, este medio tiene determinado interés y yo más bien me confío en el que me está diciendo, como dice Germán, es un amigo, es una persona, es el testigo, y entonces la información es directa y se pierde ese foco de referencia.
Bueno, Amílcar, hablemos de los periodistas en Colombia, del periodismo en Colombia. ¿Cuál es ese escenario?
Bueno, yo quiero comenzar... Hoy es el Día del Periodista.
Sí.
Estamos saludando a los periodistas.
Sí.
Pero el periodismo no se hace solo. Yo hoy quiero extender ese saludo del Día del Periodista a los camarógrafos.
Mm. Excelente.
A los caricaturistas, a los fotógrafos,
sí, señor,
a los editores, a los diseñadores, a los técnicos... Y repito, por ejemplo, a los camarógrafos, que son esenciales en el trabajo de la televisión. El día del premio de periodismo, donde estuvo el doctor Manga, uno de los ganadores dijo, es que el camarógrafo es al periodista de televisión lo que el acordeón es al vallenato.
Claro.
Es decir, no, sí, se concibe un vallenato sin acordeón.
Sí.
Y un periodista de televisión tiene la esencia de el camarógrafo.
Tiene claro. Su acordeonero.
Ajá, muy bien. Sí. Entonces, para entrar en materia, doctor Jorge, yo creo que la verdad sigue siendo la esencia del periodismo sin ninguna deformación. Así no es. Podemos distorsionarla con nada. La esencia del periodismo desde que nació y hasta que se acabe el periodismo, se acabe el mundo, va a ser la verdad. Y eso es lo que hay que llevar a las facultades de comunicación y debe ser el norte de todos los periodistas. Aquí no podemos seguir distrayendo que no, que maticemos la verdad, que es que las redes, que es que no sé qué. No, señor. La verdad es una sola. Y esa es la fuente del periodismo y es el norte del periodismo.
Almílcar, así se, están diciendo, digamos, uno escucha a los televidentes, a los oyentes, a los lectores, diciendo, es que ahora hay bandos en los periodistas.
Gravísimo. Sí, los periodistas comienzan a enfilarse, a hacer grupos de interés por determinado enfoque, determinada noticia, contra determinado hecho, contra determinada empresa, contra determinada institución, y los periodistas comienzan a hacer una especie como de grupos, ¿cómo se llaman? Grupos de presión.
Sí.
Comienzan a ser parte de la estrategia.
Casi que como unos carteles que manipulan la información, porque he escuchado con mucha atención al doctor Jorge y al doctor Manga, y el tema no es de los periodistas tampoco. Yo hoy quiero señalar que el tema de las fake news y el tema de las mentiras y las noticias falsas no son, en esencia, la mayor parte culpa del periodista. Aquí hay una culpa porque ahí no hay objetividad en las fuentes. Y es la fuente la que propicia la noticia falsa. Entonces también tenemos que...
Y no, pero Amílcar, ¿ahí no hay también una falta de rigurosidad del periodista?
Claro, por supuesto, de confrontar,
claro,
de contextualizar,
y quiero aterrizar,
de medir las noticias, de ver alcances, de ver todo lo que nos enseñan qué es noticia y qué no es noticia.
Claro, y también porque queremos, ustedes oyentes que están en este momento atendiendo esta discusión tan interesante alrededor del periodismo, a propósito del Día del Periodista, es... Ustedes también se ven afectados con las noticias falsas y ustedes también son transmisores en la medida en que las replican. Entonces, el objetivo nuestro con toda esta discusión es cómo defendernos entonces de esas noticias falsas, que lo vamos a estar diciendo en la segunda parte de este especial, por supuesto, porque vamos a hablar ahora entonces, si les parece, ¿le faltó algo por decir, Amílcar?
Sí, yo creo que es lo más importante también hoy en día que tenemos que reflexionar todos, los que estamos en la mesa y todos los periodistas, es que ante el tema de las redes sociales, los portales y todo internet y demás, hay que repensar el periodismo. Hay que ajustarse a esa dinámica tecnológica que se está viviendo. Y el periodista tiene que ajustarse, tiene que volverse más, sintetizar más las noticias. Ya nadie se va a leer una crónica de 10 páginas. Tiene que tener más capacidad de síntesis, de titular. Estamos compitiendo los periodistas con las redes sociales, donde resulta que en el mundo ya hay 4,000 millones de periodistas. Aquí en Bogotá, perdón, en Colombia, hay 60 millones de periodistas. Porque es que periodista ya es todo ese que tiene una cosa en la mano que se llama celular. Y entonces en un incendio él toma la foto y manda el dato. Manda el dato a cualquier emisora y dice, aquí aparentemente hay 10 muertos. Aparentemente hay 10 muertos.
Amílcar, yo voy a retomar la primera parte tuya, que yo creo que para mí, María Clara, va a ser uno de los elementos claves con la columna vertebral, si hay conclusiones en el programa. Y es el tema de que el periodista se le debe a la verdad. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Aquí es de un fenómeno de seguridad y desde unas políticas de seguridad. Le dijeron a la fuente que no, al periodista que no debería verificar la fuente. ¿Sí? Y entonces surgieron hace unos 10 años más o menos unas ciertas normativas en donde el periodista no podía verificar la fuente porque incluso podría ser un terrorista vestido de civil. Y entonces, ¿qué va a suceder con el periodista? Pues el periodista se acostumbra a transmitir lo que le dice la fuente.
Y cogió la fuente como la fuente, o sea, que la fuente oficial es la que vale.
Es la voz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues las fuentes oficiales están generando un mar de noticias falsas, ¿sí? Y el periodista la transmite como si fuera un hecho. Y resulta que es netamente información falsa. Lo vimos en la última semana.
Falta más rigurosidad, Jorge. Eso
está generando un montonón de mentiras, ¿sí? Y los periodistas los transmiten limpiamente. Yo creo que hay que ese punto que toca Milcar, María Clara, es un elemento clave. El periodista se debe a la verdad y debe generar una descripción de la situación porque él se debe a la ciudadanía, no a ningún tipo de estrategia ideológica ni nada más.
Pero yo creo que Milcar también planteó de una manera casi colateral la que es la gran crisis. Y es que esa ortodoxia que él planteaba entre la fuente oficial o si son las fuentes las que distorsionan o las que desinforman, es que el rol cambió. El problema de fondo es que el modelo antiguo ya no funciona, porque la comunicación contemporánea es interactiva y es multiplataforma. Entonces estamos todos en el mismo juego. Los periodistas sí tenemos reglas de juego, pero los 40 millones de periodistas que hay hoy en día en el país no tienen ni la formación, ni la vocación, ni la responsabilidad. Entonces, claro, eso lo que muestra es que estamos en una selva donde la verdad cada vez está más expósita, más débil y más peligrosa, porque todo el mundo dice lo que sea. Caso Marta Lucía Ramírez.
Sí, exactamente.
Tremendo
caso. Lo que pasó con la muerte de... Sí, se vio todo. Para cerrar este bloque, se vio todo. El afán de informar, pero que como era fuente oficial, era cierto... También se puede equivocar, yo sí debo decir que eso no quiere decir que ella lo haya hecho de mala fe. Porque
la
no,
muerte de Belisario Betancur.
Ahí hay falta de rigor de todo el mundo, hasta el mismo periodismo, o sea, todo el mundo. Pero dejemos esto en este punto, vámonos a un break, y cuando regresemos en la segunda parte, les contamos a los oyentes cómo es que funcionan las redes sociales, las investigaciones que desde la misma naturaleza, hablo naturaleza, animales,
vamos
comportamiento,
a hablar de pajaritos y de peces.
Pajaritos y de peces, sí señor, nacen y se identifican las dinámicas de las redes sociales, de cómo funcionan y cómo nos podemos defender de todo esto que hoy conocemos como las fake news. Ya vamos a...